Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 94. Futboleras y futboleros, espero que estén de lo mejor. Una disculpita anticipada, ¿no? Porque ya sé que la semana pasada no hubo episodio, pero si me siguen en redes sociales, se sabe. Se sabe que la profe Brenda Moller de toda la vida estuvo en mi ranchito y por lo tanto, pues este ser que les habla estuvo aprovechando los días para el chisme, para el cotorreo, para que conociera aquí la ciudad y por supuesto, para comer. No les voy a mentir, comimos como si no hubiera mañana y se habló de fútbol harto. Pero ya estamos de vuelta con su programación habitual y en esta ocasión les traigo un episodio que ya tenía muchas ganas de hacer porque ya estamos en esa temporada del año en que mi feed de Instagram se convierte en un lugar lleno de mosaicos en blanco y negro con las bajas de las jugadoras de la Liga MX Femenil, pero también con los movimientos de las jugadoras de ligas europeas y de la NWSL. Y quiero profundizar en cómo se dan los movimientos en esta liga porque, a ver, ha habido mucho ajetreo en este último par de semanas y los conceptos, las modalidades y todo lo que implica hablar de fichajes en la NWSL, pues ha generado como dudillas. Honestamente, para mí es una de las ligas más complejas en ese sentido. Tiene montones de reglas, todo cambia cada año, meten reglas nuevas, quitan anteriores. Entonces, es muy importante llevar el paso con todo lo que sale, pues para entender qué pasa, cómo funciona, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Para darle un poquito de contexto, si es que usted no está tan familiarizado con la National Women's Soccer League, esta es la máxima división del fútbol profesional en Estados Unidos. Fue creada en 2012 y en 2013 tuvo su sesión inaugural. Esta es la tercera ocasión en que Estados Unidos intenta tener una liga profesional femenil. Los dos intentos previos fracasaron básicamente por temas financieros y porque los equipos no pudieron ser autosustentables. Y hasta ahorita todo va bien. Esta liga está considerada como una de las mejores del mundo porque de esa liga salen las jugadoras de la Selección Nacional de Estados Unidos, que son potencia mundial, tetracampeonas, múltiples títulos tienen en diferentes categorías, etc. Entonces, pues es muy importante tener esto en contexto para comprender la dinámica de lo que vamos a platicar. Y es que la Liga de Estados Unidos se alimenta pues de las jugadoras que están en el fútbol colegial, por lo que cada año su liga se nutre de las mejores que son elegibles por diferentes supuestos que ya veremos más adelante y de las cuales pues estos equipos echan mano para armar plantillas competitivas. Así que vamos a empezar por el principio, de lo más básico a lo más complejo, porque les garantizo que todo tiene sentido y todo es importante para entender cómo funciona la dinámica de los fichajes y que las siguientes semanas que estemos viendo las altas y las bajas, pues podamos entender un poquito más de algunos supuestos y que quede todo mucho más claro. Vamos a empezar mencionando que cada club tiene un primer equipo y unos lugares complementarios, vamos a decirles. El primer equipo no puede ser de menos de 22 ni de más de 24 jugadoras. Los lugares complementarios no son obligatorios, pero en caso de que decidan tenerlos, pues no deben exceder de 4 posiciones. Las jugadoras que están en el primer equipo son elegibles para los bonos y las compensaciones que la NWSL permita y cuentan para sumar al monto del tope salarial del cual ahorita les voy a hablar. Las jugadoras complementarias no cuentan para sumar a ese tope salarial, pero son elegibles para los bonos que otorga la liga al término del torneo, tienen que recibir alojamiento todo el año y pueden ser susceptibles de beneficios de automóvil. Estas jugadoras complementarias pueden ser contempladas para aparecer en la lista de las 18 convocadas para los partidos y se rigen por las mismas reglas que las jugadoras del primer equipo. Ahora, ¿qué es el tope salarial? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Bueno, cada equipo cuenta con un tope de $650,000 anuales y hasta $300,000 en allocated money, teniendo un salario mínimo cada jugadora de por lo menos $20,000 más o menos y un máximo de $50,000. Y yo sé que se están preguntando, ¿qué carajos es el allocated money? Bueno, conocido también como el dinero de asignación, es básicamente como un crédito financiero, que a veces es crédito, pero a veces sí es efectivo, es medio complejo, pero los equipos lo reciben directamente de la liga y lo pueden usar para pagarle a jugadoras sus sueldos. Pueden recibirlo de otros equipos a cambio de alguna jugadora o dar ese dinero como parte de una transacción. Sirve para que el equipo pueda mejorar sueldos de sus jugadoras sin que supere el tope salarial. Si el máximo de sueldo para una jugadora es de $50,000, el equipo podría pagarle una diferencia con el allocated money. Es decir, si yo quiero que esta jugadora gane $60,000, pues le doy $10,000 de mi allocated money y esto no me va a contar para exceder el tope salarial. Ojo, este dinero no lo pueden usar en jugadoras asignadas de Estados Unidos o de Canadá. Ahorita les voy a explicar en qué consiste ese concepto, porque al final el allocated money está pensado para atraer a jugadoras extranjeras, pero sí lo pueden utilizar en jugadoras destacadas de la liga, que sean nacionales, que pues hayan cumplido con por lo menos un criterio que la propia liga establece para que sean como ganadoras o elegibles, ¿no?, de recibir ese dinero. Por ejemplo, que hayan estado en el once ideal el último torneo o el penúltimo, o que hayan tenido varias temporadas como en un nivel top, etcétera, ¿no? El dinero de asignación también se puede utilizar para realizar pagos por transferencias para adquirir jugadoras que están fuera de la NWSL. Y bueno, si ya hablamos del allocated money, también tenemos que hablar de las allocated players o jugadoras asignadas. También pueden toparse con el concepto de Federation Player, por si de repente leen alguna nota, pues es básicamente lo mismo. Y estas jugadoras son aquellas cuyo salario es pagado o subsidiado por una asociación nacional de fútbol, según lo determine la propia asociación. Cuando la Liga de Estados Unidos empezó, esta última vez que ya fue como la más exitosa y la que ha durado más tiempo, Estados Unidos, Canadá y México acordaron fondear los sueldos de las jugadoras de sus respectivas selecciones nacionales, uno, para que la liga tuviera buen nivel, y dos, para que tuvieran en dónde jugar y en dónde foguearse. Además, buscaban que ese dinero fuera como un alivio financiero para que pues no saliera de la bolsa de los clubes, porque justo el tema de la lana pues fue lo que hizo que fracasaran estas primeras oportunidades en que Estados Unidos quiso tener su liga. René Cuellar, Mónica Ocampo, Lupita Worbis, Nayeli Rangel y Verónica Pérez son algunas de las jugadoras que en su momento fueron las allocated players por parte de México. Este acuerdo funcionó hasta 2016, que la Federación Mexicana de Fútbol dijo: a ver. Mis jugadoras no tienen minutos, este último año casi ni jugaron y pues yo ya voy a tener mi liga el siguiente año, entonces yo ya no voy a estar. Si sabes contar, no cuentes conmigo. Y aunque algunos pensaron pues que la federación realmente se estaba sacando de la manga el tema de lo de la liga, finalmente, pues al concretarse, pues esa lana la utilizaron para poder llevarla a cabo y que surgiera la Liga MX Femenil. Actualmente los salarios de las jugadoras asignadas de Estados Unidos son pagados directamente a la jugadora por parte de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Los salarios de las jugadoras asignadas de Canadá son pagados a la liga por parte de su federación y la liga le paga a las jugadoras. Ojo, los salarios de las jugadoras asignadas cuentan como un valor específico contra el límite salarial de cada equipo. En el caso de las jugadoras asignadas de Canadá, los equipos pueden complementar su salario en caso de que así lo deseen. Si Canadá, por ejemplo, les asigna un sueldo de $30,000 al año, el club podría pagar como esa diferencia si quieren que gane $40,000, mientras no excedan el tope salarial por jugadora ni el tope salarial por equipo. Ahora, teniendo todo esto entendido, vamos a pasar al draft colegial. ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? ¿Para qué es? El draft colegial básicamente es una dinámica que se arma cada año en la que los equipos de la liga tienen 4 oportunidades o 4 rondas para elegir jugadoras que estén registradas o que sean elegibles de ser seleccionadas de acuerdo a varios criterios. Número 1, ser ciudadana o residente permanente de los Estados Unidos o una ciudadana extranjera que esté actualmente o estuvo matriculada en una universidad en los Estados Unidos durante el año académico 2021-2022. Número 2, ser una persona que ha agotado, perdido o renunciado a su elegibilidad universitaria restante durante el año calendario 2021, incluidas las graduadas de high school que pues decidan convertirse en profesionales y por lo tanto no ir a la universidad para poder entrar en este draft. 3, tener al menos 18 años al finalizar la temporada de la liga después del draft. Y 4, no estar bajo contrato profesional vigente ni haber firmado previamente un contrato para jugar fútbol de manera profesional. El orden de selección lo determina la posición en la tabla y los resultados de la final de campeonato. Es decir, el equipo que quedó en último lugar elige primero, el penúltimo en segundo y así sucesivamente hasta que el equipo campeón pues elige al final. Esto se hace con la idea de que el equipo pues, al que le fue peor tenga la posibilidad de elegir primero y de esta forma, pues, tener a jugadoras promesa que le ayuden a regresar o a reconstruir su proyecto. Sin embargo, es muy común que los equipos cambien sus rondas de selección, ya sea por alguna jugadora y que además lo complementen con el allocated money o bien con protección para el draft de expansión. Si llegara a haber, ahorita les voy a explicar qué es el draft de expansión. Una vez que los equipos ya eligieron a una jugadora en el draft, no significa que esa jugadora va a tener un contrato con el equipo. Los gringos son bien vivillos, piensan en todo. Vamos a pensar que un equipo elige a una jugadora que en el entrenamiento o en el campamento previo, ¿no?, en la pretemporada, pues no le convence y siente que tiene que madurar o que simplemente no le interesa firmarla todavía, pero no se quiere deshacer de ella ni quiere que otro equipo se las gane. Entonces, ¿qué es lo que hace? La pone en una cosa que se llama lista de protección universitaria y así la jugadora puede estar en esa lista hasta el día antes de la pretemporada del siguiente año. No sé si es exactamente un ejemplo como tal, pero se me ocurre el caso de Jimena López, por ejemplo, que la seleccionó el All-Rain, pero ella firmó para irse a jugar a España y al no firmarla, el All-Rain pues la dejó en la lista de protección universitaria para poder regresar a ella después y pues ya finalmente el All-Rain le ofreció un contrato que le pareció a ella pues atractivo y va a Estados Unidos y forma parte oficialmente del primer equipo, ¿no? Y es que en la Liga de Estados Unidos hay muchas modalidades, hay muchas dinámicas con las cuales los clubes se pueden hacer de los servicios de las jugadoras. No les voy a explicar todos porque honestamente creo que no vale la pena ahorita revolverles tanto, pero uno que sí quiero mencionar es el trade o el canje. Esta es una modalidad que es muy popular en otras disciplinas y por supuesto tenía que estar presente en la NWSL. Los canjes o los trades se tienen que realizar teniendo en cuenta algunas consideraciones de la liga y pueden consistir en intercambio de jugadoras o intercambio de selección para elegir en el draft, etc. O incluso que pueden tener por ahí algún allocated money de por medio. Entonces, el canje no puede ser temporal. Tú no puedes canjear una jugadora para prestarla. No funciona así. Los préstamos entran en otra modalidad. El canje tiene que ser definitivo y es muy importante que los equipos tengan en cuenta todas las variantes antes de hacer un canje porque no se pueden revertir. Si la jugadora que canjeaste tiene una lesión, tiene una condición médica, lo cual la deja fuera de las canchas por 2-3 meses y básicamente toda la temporada, no la puedes regresar. Entonces, tienes que fijarte muy bien las condiciones en las cuales las jugadoras van a llegar o si están sanas para que el canje pues lo puedas hacer sin ningún problema. La única manera de que el canje se cancele es que la liga detecte algo turbio en ese intercambio o bien que el formato de solicitud que se llenó por parte de los equipos tenga algún error y entonces lo regrese para que lo vuelvan a llenar. Cuando los equipos deciden canjear selecciones de draft, lo pueden hacer hasta por 3 años por adelantado. Es decir, el draft de 2022 puede contemplar canjes por rondas de selección hasta 2025, también puede contemplar dinero de asignación para esos años o puestos de jugadoras asignadas hasta por 3 años más. Hay más conceptos, hay más supuestos, pero para efectos de dejar esto lo más sencillo posible y con lo que es más probable que veamos los próximos días, hasta aquí lo vamos a dejar respecto al draft de la colegial y nos vamos a brincar al draft de expansión. El draft de expansión es pues, un draft especial que se realiza solamente cuando hay un nuevo equipo en la liga. En este caso tenemos al Angel City y tenemos al San Diego Wave FC. Estos dos equipos van al draft de expansión con la finalidad de que cada equipo pueda elegir a una jugadora de los equipos de la liga ya existentes. Para esto hay varias reglas porque obviamente la liga de Estados Unidos tendría que tener 200,000 reglas para cada cosa. Pero a ver, ya sabemos que los equipos tienen de 22 a 24 jugadoras, ¿no? Bueno, pues estos equipos que ya estaban en la liga pueden proteger solamente a 9 de ellas para que los equipos de expansión no las puedan tocar. Dentro de estas 9 pueden incluir a una allocated player o a una jugadora asignada. Es decir, una jugadora que sea pagada a través de la Federación de Estados Unidos. En el draft de expansión, las allocated players solamente se refieren a las jugadoras que son pagadas por la Federación de Estados Unidos. Aquí no entran las de Canadá. De las 9 jugadoras que pueden proteger, una puede ser una allocated player de Estados Unidos. Eso significa que los equipos de expansión se pueden llevar a una jugadora de ese calibre o a cualquiera que esté registrada en el primer equipo o en el equipo complementario, o bien que tenga contrato con el equipo pero que esté en préstamo fuera de la NWSL. Los equipos de expansión también pueden elegir a aquellas jugadoras cuyos derechos fueron adquiridos por un equipo durante el draft colegial, pero que no tienen contrato con ningún club o que algún equipo pues sigue teniendo esos derechos aunque la jugadora tenga contrato con un equipo fuera de Estados Unidos. Suena más complicado de lo que es, pero un ejemplo sería el caso de María Sánchez, que estuvo con Chicago Red Stars, su contrato venció y entonces llegó a Chivas. Mientras Chicago tenía sus derechos, Houston Dash los adquirió para que en caso de que ella decidiera regresar a Estados Unidos, ellos fueran los encargados de negociar. Por eso cuando terminó su contrato con Chivas, pudo firmar con Tigres. No le pidió permiso a nadie, no le tuvieron que dar dinero a Chicago. Chicago no decidió que se fuera a Tigres, es una mentira, no les crean, eso es falso. Es muy importante que esto quede claro porque en el fútbol femenil no existen como tal las cartas de las jugadoras. Es un concepto que se usaba en el fútbol varonil. Entonces, que el Houston Dash tenga los derechos de María Sánchez en la NWSL no la obliga a firmar con ellos un contrato. Pero, si acabando el contrato que tiene con Tigres, el Dash le ofrece un contrato atractivo, María Sánchez se puede ir con ellos sin problema y entonces sí, en caso de algún tema de préstamo, el Dash sería el equipo encargado de revisar o de negociar en ese supuesto. Y si ustedes creían que esto no se podía poner más complejo de lo que ya suena, vamos a agregar una variable más en este maravilloso draft de expansión, porque claro que sí, hay que complicarlo todo cada año. En esta ocasión se agregó una dinámica nueva que le pide a los equipos que cuando van a armar su lista de las jugadoras que no están protegidas, ojo, ya de las 22 o 24 que tienes, 9 ya las bloqueaste para que no te las puedan ganar. De las restantes, las tienes que acomodar en bloques de posición, porteras, defensas, mediocampistas y delanteras. Y una vez que ya las separaste en esos bloques, las vas a anotar en una lista para que los mandes a la liga se la reenvía a los demás equipos y todos los equipos sepan qué jugadoras están bloqueadas, cuáles están desprotegidas y de esas desprotegidas cómo están armadas en bloques, porque es importante saber lo de los bloques. Cuando tú vas a elegir a una jugadora como equipo de expansión, tienes que contemplar lo siguiente. Ningún equipo ya existente en la liga puede perder a más de 2 jugadoras durante el draft de expansión. Ningún equipo ya existente en la liga puede perder a más de una jugadora por bloque. Y ningún equipo existente en la liga puede perder a más de una allocated player. Esto es muy interesante y es importante que quede claro porque cuando los equipos de expansión, Angel City y San Diego, van a intercambiar sus rondas de selección, por intercambiar me refiero a que va a ir primero uno y luego otro y así se van a ir campechaneando, lo tienen que tener muy presente porque eso puede cambiar el curso de sus decisiones, por ejemplo. Vamos a poner el supuesto de que el All Rain tiene a 2 jugadoras allocated players, ¿no? Tiene a Rose LaBelle y tiene a Megan Rapinoe. Entonces, pensando en lo que les comentaba hace ratito, que tienen que decidir a cuál de las dos van a proteger, porque solamente pueden proteger a una dentro de esas 9, vamos a suponer que deciden proteger a Rose LaBelle, porque es más joven, porque es promesa, etc., y dejan a Megan Rapinoe en las desprotegidas. Si Angel City decide elegir a Megan Rapinoe, significa que el San Diego ya no puede elegir a otra allocated player del All Rain. Pensando en que Rose LaBelle no estuviera protegida o que hubiera una tercera jugadora allocated player dentro del equipo, ¿ok? Si el equipo de expansión, Angel City o San Diego, eligen a una allocated player, tienen que entregarle al equipo existente $150,000 de allocated money que la liga les da para este draft de expansión. Si eligen a una jugadora allocated player, ya no pueden elegir a otra. Es decir, cada equipo de expansión solamente puede tener a una allocated player durante ese draft de expansión. ¿Hasta aquí vamos bien? Esperemos que sí, porque suena más complicado de lo que es, pero espero que con estos ejemplos haya quedado un poquito más claro. Vamos a poner otro ejemplo. Pongamos a Alex Morgan del Orlando Pride. Alex Morgan juega como delantera. Entonces vamos a pensar que el Orlando Pride no protege a Alex Morgan durante pues su decisión, ¿no?, de armar a esa lista de 9 y la deja como a la deriva. Si San Diego elige a Alex Morgan en el draft de expansión, significa que Angel City ya no puede elegir a otra jugadora del bloque de delanteras. Tiene que elegir de las mediocampistas, de las defensas o de las arqueras. ¿Más o menos tiene sentido? Entonces, todo esto lo tienen que tener en cuenta y tienen que armar montones de escenarios. ¿Por qué? Porque en las rondas de selección en el draft de expansión no se pueden cambiar como en el draft colegial, pero las jugadoras y las asignadas que elijas en él sí pueden ser intercambiadas una vez que termine pues esta dinámica. Cada equipo tiene 3 minutos para hacer su selección. Una vez que la realiza, la liga verifica que todo esté en orden, que sea elegible, que no se contraponga nada de lo que les acabo de explicar, que no esté agarrando a una jugadora del mismo bloque, que no esté agarrando a otra allocated player. La liga autoriza, dice que el movimiento es legal y eso significa que aprueba la selección. Cuando la liga aprueba la selección, publica en sus redes sociales el número de selección, el equipo, etcétera, etcétera. Una vez que ya publicaron la selección y la jugadora, entonces el equipo puede hacer el anuncio a través de sus plataformas. Cada equipo de expansión puede pedir 2 tiempos fuera de 5 minutos durante el draft, pero no lo puede hacer en rondas consecutivas. La liga, pues obviamente porque son las papas fritas, sí pueden tomar tiempos fuera en cualquier momento y de cualquier duración. Entonces, regreso a la parte en la que les hablaba de la estrategia. Los dos equipos tienen que tener muy claro qué es lo que van a hacer antes de llegar al draft de expansión, cuáles son los supuestos con los que se van a topar, qué van a hacer si una jugadora no está disponible, qué van a hacer si la jugadora por la que iban pues ya no la pueden elegir porque ya es de un bloque que el otro equipo les ganó primero. Entonces, es importante tener pues esto presente porque es una carnicería ese día. O sea, tienen que pensar, tienen que planear muchísimo y se involucran muchas personas para poder finalmente llegar a ese momento crucial. Ahora, para el draft colegial, se lanzó un volado entre San Diego y Angel City para que pudieran saber pues cómo iban a estar en términos de orden de selección. Ganando San Diego, eligió estar primero y el Angel City pues va a elegir primero en la expansión. Entonces, en la primera ronda del draft colegial va a ser el orden siguiente. Primero elige San Diego, después el Racing Louisville, North Carolina Courage, otra vez el Racing Louisville, Orlando Pride, Houston Dash, North Carolina Courage, Gotham FC, San Diego Wave, All Rain, Chicago Red Stars y al final Kansas City Current. ¿Por qué se repiten? Porque en las semanas previas al draft o cuando se hace algún canje o cuando se hace algún movimiento pueden involucrar las rondas de selección. ¿Se acuerdan que les decía que en el draft colegial sí se puede, pero en el draft de expansión no? Bueno, pues muchos equipos lo que hacen es cuando intercambian a alguna jugadora, incluyen el, ¿sabes qué? Pues yo te doy mi tercera ronda de selección del 2022 y también te doy la primera ronda de selección del 2023 y entonces empiezan pues a hacer sus negociaciones. Durante estos días previos al draft de expansión, muchos equipos lo que hicieron fue ponerse bien vivillos. Algunos ofrecieron a jugadoras, allocated players, como una moneda de cambio para conseguir protección absoluta durante el draft de expansión. Por ejemplo, Chicago Red Stars le dio teóricamente a Julie Ertz, al Angel City, a cambio de que Angel City durante el draft de expansión no pueda tocar a ninguna otra jugadora de su plantilla. Entonces, es una estrategia. ¿Por qué? Porque a lo mejor Chicago dice, bueno, Julie Ertz es una jugadora de experiencia, sí, mundialista, sí, pero quizá ya no le quedan tantos años y le quiero apostar a mantener la plantilla con la que me estoy haciendo, con otros canjes que estoy armando y con, no sé, el draft colegial que viene, etcétera. Entonces, me parece una oferta razonable darte a ti a Julie Ertz y que no puedas tocar a las jugadoras que forman parte de ese proyecto en construcción. Y es que la estrategia lo es todo porque, o sea, no nada más fue que se adelantaron a los hechos y utilizan a Julie Ertz como moneda de cambio. Con San Diego también hicieron lo propio al intercambiar a Mackenzie Doniak y a Katie Johnson a cambio de que el San Diego Wave FC no pueda tocar la plantilla de su equipo durante el draft de expansión. Entonces, es muy interesante ver cómo estos movimientos se van dando. No significa que todas las transacciones son para protegerse del draft de expansión. Insisto, es estrategia. Y dentro de la estrategia se pueden incluir diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, Ali Krieger y Ashlyn Harris, que estaban en el Orlando Pride, se van a través de pues, esta transacción con el New York Gotham. Y el Orlando Pride va a recibir la primera ronda del draft de 2022 y la tercera ronda del draft de 2023, además de allocated money por las dos jugadoras. Entonces, los equipos tienen que decidir qué les conviene más. rondas de selección, jugadoras experimentadas, dinero para poder atraer a jugadoras extranjeras. Entonces, realmente se convierte en un tema súper estratégico. Hay gente que le parece que esta dinámica es cansada, que es obsoleta, o que se complica muchísimo cada año porque salen nuevas reglas, salen nuevas prohibiciones, pero al final del día tenemos que conocer de qué va todo esto para poder entender cuando veamos alguna publicación o cuando veamos algún rumorcillo, ¿no? Que de pronto me ha tocado pues subir al feed. Por ejemplo, uno que salió recientemente fue que Alex Morgan estaría en la mira justo del equipo de San Diego. Aquí el tema es que el Orlando Pride estaría preparando el papeleo para que la delantera pues pase al conjunto de California y que esta negociación pues sea como una manera de proteger a sus jugadoras durante el draft de expansión. Y no sé qué tanto le conviene al Pride eso, porque ya se deshizo de dos jugadoras muy importantes. Suena Marta, que también se podría ir al fútbol de Brasil. Entonces, habrá que poner atención al Orlando Pride. Acaban de anunciar a una nueva directora técnica que viene de una carrera prominente en la colegial, Amanda Cromwell. Pero, pues, estaremos a la espera de ver. Ojalá que pueda armar una plantilla competitiva al nivel de lo que su afición espera. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio y que no haya resultado muy denso. Yo sé que este tipo de contenidos que son con reglamentos y con cosas como muy técnicas suelen ser pesados, pero considero que si queremos ser una comunidad futbolera informada, necesitamos aprender de estas cosas. Así que si les gustó esta información, si ya son expertas o expertos de las transacciones que se hacen en la NWSL, dejen en los comentarios de las publicaciones que voy a estar subiendo al feed sobre estos fichajes, pues para saber que ya traen todo el dato, que ya traen todo el glosario, que ya se entiende todos estos supuestos de los cuales les platiqué. Y una disculpa si algún dato no lo dije exactamente, o si se malentendió, o si me equivoqué, por favor háganmelo saber. Acuérdense que todas y todos estamos aprendiendo y es muy importante tener la información puntual. Si ustedes quieren ver el draft que se va a llevar a cabo, el draft de expansión, lo pueden hacer a través de Twitch. Se va a transmitir el jueves 16 de diciembre a las 6 de la tarde de la Ciudad de México, 4 de la tarde de Tijuana, y el segundo draft, que es el colegial, lo van a poder ver en Twitch también el 18 de diciembre a la 1 de la tarde de México, 11 de la mañana de Tijuana y de Los Ángeles. Por cierto, ya sé que el episodio no salió ni en el día ni en el horario que correspondía, pero mi micrófono murió en el cumplimiento de su deber, así que gracias Jorge por prestarme uno en lo que me llega mi micrófono nuevo. Y pues nada, síganme en mis redes sociales, futbolera en todas partes, el 13 en lugar de la L y la E. Y acuérdense que su tía futbolera ya tiene TikTok, me pueden encontrar por allá. Voy a estar subiendo los highlights de los lives con la profe Brenda, cosas del podcast y alguna que otra cosilla. Insisto, no voy a bailar, pero nos vamos a divertir. Así que, pues, vayan para allá y si quieren leer mis opiniones en tiempo real, pueden seguirme en Twitter en @Naim24 para sufrir y llorar conmigo mientras vemos esta liguilla que está que arde. Nos vemos el próximo jueves para el chisme futbolero con la profe Brenda Moller de Dale Vuelta para platicar justo de lo que está sucediendo en estas fases finales, el enojo que traemos atorado todavía con el tema ahí del arbitraje, así que no se pueden perder lo que vamos a platicar. Y por supuesto, ya sabe que se puede conectar en vivo y a todo color para que nos deje sus comentarios, sus cariñitos, pero si no puede hacerlo, al siguiente día puede ver el video de la transmisión en mi canal de YouTube para que vaya a suscribirse y active la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Visiten futbolera.mx con toda la información de la Liga MX Femenil y las ligas alrededor del mundo para que esté enterado o enterada de todo. Y acuérdense que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Para que me sigan, dejen tu reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.